La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La policía boliviana detuvo al gobernador opositor de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Según las autoridades, Camacho fue arrestado por ser considerado pieza clave en la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019, calificado de golpe de Estado para el actual gobierno. Estados Unidos impondrá pruebas obligatorias de COVID a los viajeros procedentes de China, como ya lo pide India, Italia, Japón y Taiwán. Esto tras la decisión de Pekín de levantar las estrictas políticas de cero COVID, lo que ha hecho que el virus se propague infectando a millones de personas. Este jueves asume en Israel un nuevo gobierno, el más religioso y derechista de la historia del país, bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, quien presentó un programa que tiene como una de sus prioridades la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Estos son los titulares, ya podemos ir al informativo. La policía boliviana detuvo a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y destacado líder de la oposición. Según las autoridades, la detención fue por la posible, porque el Camacho es considerado como una pieza clave en la crisis de 2019 en la que tuvo que renunciar Evo Morales, que el gobierno actual califica de golpe de Estado. También Camacho protagonizó recientemente un paro de varias semanas bloqueando calles en relación con un censo de población que podría aumentar los ingresos fiscales y los escaños en el Congreso de su región. Escuchamos el informe de nuestra corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco.
En cumplimiento de una orden fiscal, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido por la policía boliviana y trasladado al aeropuerto para ser llevado a La Paz, la sede de gobierno. Según fuentes de la gobernación, Camacho fue aprehendido cuando llegaba a su domicilio en un operativo violento en el que agentes policiales rompieron vidrios de su vehículo y lo encañonaron. Luis Fernando Camacho tiene varios procesos abiertos por personas afines al Movimiento al Socialismo, partido del gobierno, entre ellos su participación en la crisis de 2019, que para el gobierno fue un golpe y para otra parte de la población se desató por un fraude del oficialismo de ese entonces, cuando gobernaba Evo Morales. Otra de las imputaciones es por el reciente paro de 36 días en los meses de octubre y noviembre de este año, por la exigencia de la realización del censo antes de las elecciones de 2025. En Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
El primer ministro designado de Israel, Benjamin Netanyahu, cerró este miércoles los acuerdos de coalición con sus socios de extrema derecha. La inclusión de los partidos sionismo religioso y fuerza judía ha preocupado dentro y fuera de Israel por la oposición de sus líderes a la creación de un Estado palestino y los derechos de las personas LGBT, entre otros puntos, como lo explica Angélica Pérez.
El nuevo gobierno israelí de línea dura de Benjamin Netanyahu puso en el centro de su política la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Netanyahu prometió legalizar decenas de sitios construidos ilegalmente y anexionar el territorio ocupado. Estas medidas forman parte de su acuerdo de coalición con aliados ultranacionalistas, acuerdos que también incluían un texto que respalda la discriminación de las personas LGBTQ por motivos religiosos, además de polémicas reformas judiciales, así como generosos estipendios para hombres ultra ortodoxos que prefieran estudiar en lugar de trabajar. El paquete de medidas sentó las bases de lo que se espera que sea un comienzo tormentoso para el gobierno de Netanyahu y podría ponerlo en desacuerdo con gran parte de la opinión pública israelí y con los aliados más cercanos del país en el extranjero. La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania y un obstáculo para la paz con los palestinos. Estados Unidos ya ha advertido al gobierno entrante que no tome medidas que puedan socavar a las ya muy débiles esperanzas para crear un Estado palestino independiente.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Italia convocó al nuevo embajador de Irán en Roma para expresarle la preocupación por la represión de Teherán de las protestas que sacuden a Irán desde hace más de 3 meses. Además, Italia pidió a las autoridades iraníes que detuvieran inmediatamente las ejecuciones de presos detenidos por las manifestaciones, una presión internacional que puede dar sus frutos, como lo explica a Ana María Ospina, el integrante de la ONG Iran Human Rights, Ahmad Rafat.
El gobierno iraní quiere dar a entender que no le interesa la presión internacional, pero no corresponde a verdad. Nosotros cada vez que hemos podido obtener una presión internacional sobre el gobierno iraní, sí que ha funcionado. No siempre, pero casi siempre. Por ejemplo, las presiones internacionales han obligado a revisar las leyes sobre la condena de muerte por la cuestión de droga. Ha pasado de ser de 500 penas de muerte al año a 60-70. Y en este momento también, algunos personajes condenados a muerte más conocidos, más famosos, ha sido revisado su juicio y le han quitado la pena de muerte. Por lo tanto, sí, la presión internacional funciona, pero tiene que ser una presión muy activa, muy precisa y contemporánea en varios países.
Recordemos que a principios de mes la Unión Europea impuso nuevas sanciones a altos cargos clericales y funcionarios iraníes, prohibiéndoles viajar y congelando los activos de 20 personas. Vamos a Estados Unidos porque el país anunció nuevos requisitos de pruebas de COVID-19 para todos los viajeros procedentes de China, uniéndose así a otras naciones que imponen restricciones debido a una crecida de las infecciones. Este aumento de los casos en China se produce tras el brusco cambio de política este mes, cuando Pekín comenzó a desmantelar el régimen más estricto del mundo contra el COVID en un intento de revertir una recesión económica. Como Estados Unidos, Italia, Japón, Corea del Sur y Taiwán han respondido a la oleada de infecciones exigiendo pruebas de COVID, algo que también hizo India, desde donde nos informa nuestro corresponsal en Nueva Delhi, Varun Piyanand.
India ha reforzado la vigilancia con un muestreo aleatorio del 2% de pasajeros extranjeros que se administrará en los aeropuertos. Los de China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Tailandia también deben presentar una prueba negativa de COVID cuando lleguen a la India. Si bien existe cierto pánico en India luego de un aumento significativo de casos de COVID-19 en China, los expertos señalan que India continúa mostrando una trayectoria decreciente sostenida de casos en los últimos meses. Es poco probable que se vea una nueva ola sustancial si no hay nuevas variantes en China. El presidente del SEAT, M.K. Sudarshan, dijo que aunque la situación local es muy buena, es fértil para la circulación del virus. Tendremos que observar cómo se comportará la variante BF.7 en India. Incluso si hay un aumento, es poco probable que veamos una mayor mortalidad. Pero dado que se esperan grandes llegadas internacionales y en vista de las celebraciones festivas y de fin de año, debemos ser más cautelosos. Todas las actividades, eventos sociales públicos deben llevarse a cabo al aire libre o en áreas ventiladas y durante el día, evitando la exposición al frío. Varun Piyanand, desde Nueva Delhi, para Radio Francia Internacional.
Cuba sufre su mayor éxodo en la historia. Entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, las autoridades de Estados Unidos interceptaron en más de 277.000 ocasiones a cubanos que habían entrado ilegalmente. La crisis económica que azota a la isla, la peor desde 1990, es una de las principales razones de este éxodo, como lo explica Rafael Morán, el economista cubano de la Universidad Javeriana de Cali, Mauricio de Miranda.
El aparato productivo del país está colapsado, es obsoleto en el caso de la industria, es insuficiente en el caso de la agricultura para satisfacer las necesidades alimenticias. El país está viviendo una situación hiperinflacionaria. Entonces todo esto sabemos que golpea tremendamente a los sectores menos favorecidos, los sectores de menores ingresos. Y sencillamente hay una crisis de esperanza, es decir, ya mucha gente, sobre todo jóvenes, han llegado a la conclusión de que no tienen opciones futuras en su país, entonces sencillamente están buscando cualquier opción en cualquier lugar del mundo, lo cual además ha llevado a una situación económica complicada en el sentido de que se han deprimido los precios de la vivienda, los precios de los automóviles, es decir, porque mucha gente está vendiendo sus casas para poder seguir, para tener el dinero suficiente y pagar todo lo que hay que pagar, que es una cantidad inmensa de dinero para poder salir.
Usted habla incluso de crisis demográfica en la isla caribeña. ¿Por qué?
Se está yendo de Cuba fuerza de trabajo, es decir, población económicamente activa. La población cubana envejece porque ha ido alcanzando una mayor esperanza de vida al nacer. Y además de eso, con una baja tasa de natalidad, pues sencillamente la población está envejeciendo. Tenemos ahí una situación que es realmente una bomba social, porque sencillamente estamos observando un decrecimiento de la población y al mismo tiempo un envejecimiento de la población y una cada vez más baja tasa de natalidad. Por tanto, eso crea un problema demográfico en un país con un nivel de subdesarrollo impresionante y que además tiene un sector productivo que no es capaz de asegurar las necesidades materiales de la sociedad.
Era Mauricio de Miranda, economista cubano de la Universidad Javeriana de Cali. El gobierno español nombró un nuevo embajador en Venezuela, lo que supone un deshielo en las relaciones que llega 2 años después de que Madrid dejara vacante el puesto. Tras las elecciones presidenciales de 2018, recordemos que España reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino para protestar por lo que calificó de ausencia de comicios libres. Pero debido principalmente al fracaso de la oposición para sacar a Maduro del poder, Guaidó ha caído en desgracia en la escena internacional, como lo explica Orlando Torricelli, el investigador principal del Real Instituto Elcano en Madrid, Carlos Malamudo.
Bueno, Guaidó ya está bastante fuera de juego, ¿no? Inclusive no sería descartable que en la Asamblea Nacional Venezolana los propios legisladores de la oposición certifiquen este dato, ¿no? Respecto a la posición europea, tener una posición europea común frente a Venezuela es complicado. Hay algunos países que tienen una línea mucho más dura que la de Francia, por ejemplo, Portugal o España, pero lo que está claro es que los 27, y junto con los 27 la Comisión Europea, también abogan por una solución negociada del conflicto, y en este sentido lo que señaló el ministro de Exteriores Álvarez es que esta medida va también en la línea de reforzar las negociaciones entre gobierno y oposición que están teniendo lugar en México en este momento.
Recordemos que la semana pasada la oposición venezolana votó por un amplio margen a favor de destituir al gobierno interino liderado por Guaidó en su búsqueda de un frente unido de cara a las próximas elecciones presidenciales. El expresidente peruano Pedro Castillo, que está en prisión preventiva tras intentar disolver ilegalmente el Congreso, dijo que fue víctima de una venganza política por parte de sus adversarios. El expresidente está recluido en una pequeña prisión, una base policial en Lima. Durante una audiencia para apelar la detención este miércoles, Castillo negó haber cometido los delitos de rebelión y conspiración por los que se le investiga. En Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 132. El hombre de 47 años, llamado Juan José, fue apropiado durante la dictadura argentina de finales de los años 70. Es hijo de una trabajadora, Mercedes del Valle Morales, quien tenía 23 años cuando fue secuestrada en 1976 en Tucumán, en el norte del país, cuando él tenía 9 meses. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Y lo mejor para el año que comienza.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Pekín aumenta la presión militar sobre Taiwán y amenaza cada vez más con invadir la isla, razón por la cual el gobierno de Taipei decidió esta semana aumentar el tiempo del servicio militar obligatorio. Orlando Torricelli lo habló con una experta en Extremo Oriente.
El reciente anuncio de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen de ampliar el servicio militar obligatorio de 4 meses a 1 año viene sin duda a confirmar las crecientes tensiones en la región. Georgina Higueras, especialista de Asia y profesora en la Universidad de Nebrija.
La decisión de Taiwán evidentemente sí que revela el deterioro de la situación a través del estrecho y sobre todo la tensión que se está viviendo en estos días, no solo por las maniobras militares chinas. La actitud también del gobierno de Taiwán es una actitud muy beligerante y esto pues agrava las relaciones entre ambos, que están casi a su mínimo, ¿no?
Sin olvidar que Estados Unidos y su enfrentamiento con China son un componente clave en este conflicto.
El problema está en que cuando Estados Unidos decidió romper las relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con Pekín el 1 de enero de 1979, decidió mantener lo que se llama la ambigüedad estratégica. Es decir, se comprometió a apoyar a Taiwán en su defensa y que la ambigüedad estratégica fuese que en caso de una invasión china de Taiwán, que Estados Unidos podía o no apoyar a Taiwán en la guerra contra China. Esta ambigüedad estratégica, en un momento en que hay en el gobierno de Taiwán un partido independentista y luego sobre todo motivado por el gobierno del presidente Trump, y también porque la única política que es bipartidista en Estados Unidos en la política anti-china, esto ha reforzado enormemente los lazos entre Estados Unidos y Taiwán. Por lo tanto, es posible utilizar a Taiwán para debilitar a China. En este sentido, la ampliación del servicio militar de los taiwaneses desde 4 meses a 1 año, el servicio militar obligatorio, pues es casi lamentable, porque evidentemente si hay un conflicto militar entre Taiwán y China, pues eso puede desembocar en decenas de miles de muertos. Y lo que habría que hacer es fomentar la negociación y el llegar a una solución entre Taiwán y la República Popular.
Haciendo este anuncio, la mandataria taiwanesa agregó que, si bien nadie quiere la guerra, la paz no caerá del cielo.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Uno de los invitados que pasó este mes de diciembre por el estudio de Jordi Batallé fue el pianista y compositor argentino Silas Bassa.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Poco a poco, cines, teatros y salas de concierto vuelven a la normalidad después del paréntesis o los paréntesis debidos a la pandemia. Pero, al parecer, las salas no acaban de llenarse, quizás porque el público ha perdido esa dinámica de salir de noche. Algunos artistas, como nuestro invitado de hoy, el pianista argentino Silas Bassa, no han dudado en renovar su manera de presentarse ante el público.
Realmente ha sido una propuesta sumamente novedosa, con todo esto de las luces, la puesta de escena y todos los efectos y las sensaciones que fue creando la música.
Digno del teatro, digno de San Juan, digno de nuestra cultura musical.
La verdad que la obra me pareció fantástica, la música súper comunicativa y estaba muy bien acompañada de las imágenes. La verdad que estuvo muy, muy linda.
Contentos de haberlo hecho y con una semana larga de ensayos lo pudimos poner todo en marcha y traer una propuesta nueva que incluye este trabajo de producción, de imágenes, de luces, de escenografía que siempre quise también realizar. Y encontré aquí, bueno, una casa que me hizo confianza para hacer este proyecto y trabajamos muy bien, hace 1 año y medio estamos trabajando en esto y así que, bueno, felices de haberlo hecho y seguir adelante con esto.
Estamos viendo imágenes del concierto de Silas Bassa que realizó en la ciudad de San Juan, allí en Argentina, hace exactamente 1 año. El público todavía andaba enmascarado, pero feliz de poder asistir de nuevo a un concierto. Muy buenas tardes, Silas.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido de nuevo y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ese concierto ya había sido aplazado varias veces, ¿no?
Este concierto lo tenemos programado para el 27 y 8 de marzo, si me acuerdo bien, 2020.
Justo.
Claro, yo tenía mi pasaje de avión el 15, 14 y el 13 o 12 me llaman y me dicen, Silas, no puedes venir. Y ahí todavía no sabíamos que nosotros íbamos a confinar aquí en París. Entonces me pareció un poco raro, fue un momento difícil porque lo tomé un poco mal como personal. ¿Por qué no se puede hacer? Yo quiero ir, yo quiero hacerlo. Todavía no éramos conscientes de lo que iba a suceder, que íbamos a estar todos encerrados en el mundo entero. Y fui uno de los primeros espectáculos que tuvieron que cancelarse.
Terrible, ¿no? Sí. Quizás el lado positivo de la pandemia es que aprendimos mucho de Internet, de Skype y Zoom.
Sí, bueno, de hecho hicimos el concierto el día que íbamos a hacerlo en San Juan. Lo hicimos desde casa, desde mi casa. Puse mi cámara y con el Teatro de San Juan hicimos un evento online. Así
pasa que no hay nada como la música en vivo, ¿no? Y el contacto físico con los artistas.
No se puede comparar, pero tengo buen recuerdo de ese momento. Había como mucha paz, como un silencio especial también en donde yo estaba, en mi casa. Estaban mis vecinas, mis amigas, estaban algunos vecinos que vinieron y se pararon a la puerta, abrí la puerta y abrí las ventanas. Entonces, bueno, todos los vecinos cerca escuchaban y fue un momento que lo,
emotivo,
lo tengo así con mucha emoción.
Naturalmente. Quizás el defecto de la música mal llamada clásica es que no ha sabido evolucionar con las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías. Quizás es lo que has querido hacer en tu concierto, introducir vídeo, luz.
Sí. Bueno, o sea, como digo ahí en el vídeo, esto de que siempre algo que yo ya lo llevaba conmigo hace muchos años, y de hecho muchos años, quiero decir, casi diría yo desde que empecé, los 17, 18 años que empecé a dar conciertos, siempre tuve como una inquietud y un conflicto con el concierto en sí, con la presentación, la forma del concierto clásico, y siempre intenté introducir cosas de a poquito. Por ejemplo, me cambiaba de ropa en la mitad del programa, cuando hacía corte, me cambiaba de corbata, me cambiaba de saco, me cambiaba de camisa. Y creo que todo eso viene también de una cultura que yo tengo, que es muy cinematográfica, teatral y musical, por otros gustos musicales que yo tuve, como Madonna, que en esa época yo miraba sus shows y veía tantos cambios de luces y de ropa. Entonces, como de alguna manera yo quería hacer mi Madonna con lo que podía hacer en un concierto clásico, y todavía sin entender bien cómo podía llevar eso a cabo de una manera más profesional, y de a poquito fui como creciendo en eso. Y este concierto de San Juan creo que es la realización de años donde yo llevo pensando esta idea de cómo llevar a escena la música.
Porque dentro de menos de un mes los chicos de la Filarmónica de Viena van a presentarse el 1 de enero para ese famoso concierto de Año Nuevo, vestidos como se vestían hace 150 años, ¿no?
Sí, como hay cosas que sí, ayer estaba en la Filarmonía y veía la orquesta entrar y me dio como una impresión, porque estaban todos de negro, pero era un negro como muy negro, y claro, da esa impresión como de funeral o de que pasó algo malo. Y como que bueno, sí, quizás cuesta más cuando son grupos de gente cambiar todo el vestuario de una orquesta, que supongo que no es tan fácil como un pianista yo independiente, que puedo permitirme quizás más jugar quizás con eso.
Ese pudor de los músicos de no hacer cosas extraordinarias se debe a que quizás un falso respeto por la música, ¿no?
Sí,
la música,
sí, sí.
Yo creo, sale ganando, ¿no? Compuestas en escena como la
como tuya. Que este lado religioso de la música que yo me lo han inculcado también, tenemos los dioses, tenemos Bach, Beethoven, Brahms, no sé, como que incluso hasta casi que le rezamos a ellos cuando los interpretamos, y los hemos idealizado porque están tan lejos también en el tiempo.
Y curiosamente fueron revolucionarios en su tiempo.
Sí, y ¿no? Nos olvidamos de eso, nos olvidamos lo que eran ellos en esa época, y bueno, así que de a poquito fui saliendo de ese mundo conservador tradicional que siempre me pesó, siempre lo viví un poco mal en algún punto, hasta que me encontré a mí mismo, y ahí ya no más conflictos.
Permíteme, Silas, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Santa Fe, en el seno de una familia originaria de La Pampa. En esas extensiones desérticas de La Pampa argentina, la música es muy importante, ¿no? Quizás más importante que en una ciudad.
Sí. Bueno, sí, los orígenes pampeanos son muy fuertes, porque tanto padre como madre son de La Pampa, y yo después no viví nunca en La Pampa, viví siempre en Santa Fe, pero tanto La Pampa como Santa Fe tienen raíces folclóricas fuertes, y creo que eso lo llevo adentro también.
La guitarra es el salvavidas allí en La Pampa, ¿no?
Sí, probablemente.
Cada
sí,
uno sí. Se agarra a la guitarra. El Martín Fierro también ha marcado, ¿no?, la música argentina.
Sí, también. O sea que digamos que el folclore, ¿no?, uno siempre piensa Argentina, tango, y no, el folclore es tan fuerte y ocupa un lugar tan grande como el tango. Y creo que a mí me ha influenciado, creo que sí, incluso más el folclore. Lo he tocado de chiquito, había partituras en casa siempre de danzas folclóricas, y me gustaba tocar.
Y grandes compositores, me decías que Carlos Guastavino nació en Santa Fe también.
Carlos Guastavino, Ariel Ramírez, sí, que hizo la misa criolla.
También, que estuvo aquí con nosotros antes de su muerte, naturalmente. Mira. Tu carrera va a pasar por París, pero antes por Mónaco. Fuiste a Mónaco de la mano de Bruno Leonardo Gelber, ¿no?
Sí, de Bruno Gelber, que lo conocí en una masterclass a la cual asistí, y después de esa masterclass hubo como un contacto más privado, empezamos a tomar clases en privado. Él seleccionó a algunos alumnos de esa masterclass, donde fui seleccionado y después seguimos ya trabajando en privado. Y luego él volvía a Europa a su gira, a su casa de Mónaco, y me propone con una beca pasar unos meses trabajando en Mónaco con él. Y ahí es donde paso por primera vez por Francia y, bueno, por Niza la primera vez, voy a Niza y después paso por París.
Imagino que trabajasteis mucho Beethoven, ¿no? Con Bruno, ¿o no?
Mucho Beethoven, mucho Grieg, porque estaba tocando el concierto de Grieg en esa época. Brahms, porque él es también increíble con Brahms y nos conocimos con Brahms, de hecho, tocando Brahms.
Grandes, grandes compositores. Este año nos ha dejado Monique de Chaussée, pianista y también pedagoga con la que estudiaste en París. Tiene un libro titulado A través de la música o por la música, conviértete en quien eres. ¿Eres ya quien eres gracias a Monique de Chaussée?
Sí, qué bueno que la recordemos y que recordemos también sus libros que se pueden conseguir. Muy importante que se pueda seguir transmitiendo todo esto que enseñó Monique. Yo sé que alumnos de ella siguen también esto de continuar su pedagogía muy particular, que a mí me cambió como pianista totalmente. O sea, de 100 así me cambió totalmente, haciendo un trabajo muy profundo de interior también. Empezó por un trabajo interior, un trabajo de conciencia del cuerpo, del físico, de cómo uno llega hacia el piano, cosa que cuando uno empieza a tocar no lo hace porque eres un niño. Y el devenir quien uno es la razón de vida de todos. Así que no solo creo de los pianistas o músicos. Y así que bueno, en eso estoy y creo que sí, que estoy muy cerca de ser quien soy.
La semana próxima vas a tener un concierto aquí en París, en la Embajada Argentina, en pleno campeonato del mundo de fútbol. Para ti debe ser como tocar en casa, ¿no?
Sí.
Hablando futbolísticamente.
Sí, sí, por eso elegimos bien la fecha. No hay partido ese día.
Menos mal.
Probablemente, ojalá, quizás el día luego sea la final o semifinal con Argentina.
Esperemos. Que Argentina esté allí, porque España desgraciadamente ya no está.
No, España no, así que Argentina o Francia.
Naturalmente.
Y así que sí, en este concierto lo que quise es como celebrar estos 20 años en París y pensé que el lugar, la Embajada Argentina, es un lugar ideal para eso. Y así que gracias al embajador Leonardo Constantino, que me invitó a poder hacer este concierto. Los invito, es entrada libre el jueves 15 de diciembre a las 19:30.
Ya lo saben. Hace un par de años nos presentabas tu tercer álbum, el primero únicamente dedicado a tus composiciones. También me comentabas que estás ultimando tu nuevo trabajo discográfico, ¿no?
Sí.
¿Meramente tus composiciones o habrá de todo?
Sí, sigo en la línea de mis composiciones y estuve trabajando como de manera intermitente desde que salió Silas, más o menos. Empecé a sentir la necesidad de crear nuevas cosas, pero con todos estos altibajos de la pandemia, de estar encerrados, de no estar encerrados, que si volvemos, que no. De hecho, hubo ciertas composiciones que nacieron en ese momento, como de altibajo, de no saber qué va a pasar. Pero después, como mi manera de componer es mucho en el tiempo, es decir, que yo las dejo a las composiciones tomar forma durante muchos meses, entonces como que se fueron tomando forma. Y este año en Argentina, que estuve después de este concierto, me quedé para trabajar ahí también la composición. En ese lugar ahí en Buenos Aires, donde tenía una casa con piano ideal en La Lucila, de mi amiga Delia Drangos, que Drangos es un compositor argentino y ella es la nieta de Ernesto Drangos, un compositor que toqué mucho en esa época cuando vivía en Buenos Aires. Así que en esa casa, donde en ese piano, con ese ambiente musical de Drangos, quise estar ahí 3-4 semanas para componer y ahí avancé mucho con estas nuevas composiciones. Así que tengo ya un material casi listo como para ir a estudio, grabar y ojalá, sí, pronto poder sacar el nuevo disco.
Si las pandemias lo permiten también.
Sí, sí, va a estar todo bien.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo jueves 15 de diciembre en los locales de la Embajada de Argentina aquí en Francia para el concierto de Silas Passa. Muchas gracias, Silas, por haber estado aquí de nuevo con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.